Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es Disneycast. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy con Pablo Disico. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien?
Todo muy bien, por suerte. Che, hoy vamos a estar hablando de tres cositas.
Primero que volvimos.
Primero que volvimos. Sí, volvimos y va a ser algo que espero que podamos mantener con periodicidad. Vamos a empezar a hablar de unas cuantas cositas. Nos quedó pendiente hablar también de la mansión embrujada.
Queremos hacer un episodio.
Sí, porque ya le dedicamos un episodio a la atracción, ahora necesitamos hablar de la película, que a mí me gustó mucho, vamos a adelantar eso, y después hablaremos en profundidad. Hoy, lo primero y principal va a ser Wish, el poder de los deseos, que acá le pusieron el poder de los deseos de subtítulo, en inglés es nada más que Wish.
Como si hubiese hecho falta la aclaración, ¿no?
Claro, no hace falta, todos sabemos lo que es un Wish, pero bueno. Acá hay que ponerle Frozen, una historia congelada, hay que ponerle...
Claro.
No alcanza con una palabra, tenés que estirarla. Vamos a hablar también un poquito de lo que está pasando en Disneyland París, que hay un show de drones espectacular.
Sí, un poco de las novedades de Disneyland París, con todo esto que están haciendo de los drones. Y también un poco vamos a hablar de Disney World al final, ¿no?
Vamos a hablar un poco de Disney World porque volvieron un montón de cosas, como por ejemplo el plan de comidas, que es algo maravilloso y que le dedicamos un episodio en su momento. También volvió la posibilidad de comprar el Genie Plus en forma anticipada. No se compra más a las 00 AM de cada día. Y bueno, nada, después vamos a ahondar. Pero empecemos por el estreno de Wish. Estrenó el 4 de enero, ahora en Argentina. Súper tardecito porque se estrenó para Día de Acción de Gracias el 22 de noviembre en Estados Unidos. Eso ya es desmotivador.
Sí, ya Disney como que no nos tenía acostumbrados ya a estas cosas. Como que en un momento lo trataron de hacer, creo que con Star Wars, no me acuerdo si fue con episodio 8 o 9, viste que la iban a poner atrasada. Y hubo como una campaña de que no lo hagan. Y bueno, y con Wish claramente a nadie le importó que la atrasen. Y por este motivo se estrenó un mes y medio después prácticamente.
Pero, loco, es la película de los 100 años de Disney. Tenía que haber venido en 2023 cuando cumplieron 100 años. Tendría que haberse estrenado en simultáneo porque era el evento con el que festejaban los 100 años de animación. Bueno, más allá del corto de Once Upon. O sea, el evento cinematográfico de los 100 años de Disney era Wish en 2023. Y acá llega dos meses más tarde.
El problema es que ni para Disney fue el evento o la película de los 100. Capaz al principio sí, lo anunciaron con bombos y platillo, pero como que al menos acá en Latam o en Argentina no lo tomaron como eso, como el evento de los 100 años. Entonces como que no hubo esa efervescencia, esa locura por la película de los 100 años. Al menos acá en... Digo Latinoamérica porque supongo que, no sé si en todos los países igual de Latinoamérica se estrenó para esta fecha, creo que en algunos se estrenó en noviembre, de eso no estoy 100% seguro, pero tengo entendido que hubo dos o tres países que sí se estrenó para
México
enero.
Se estrenó seguro en noviembre, pero bueno, nosotros nos dejaron relegados y, a ver, el público argentino a 10 días del estreno, estamos grabando el 14 de enero de 2024, no respondió tan bien a Wish. A ver, se supone que respondió bien dentro de los parámetros de una película que va a ver el público. Pero vos fíjate que Aquaman, por ejemplo, de Warner, metió 276.000 personas en unas cuantas semanitas acumuladas. Y Wish en 10 días metió prácticamente 267.000 personas esperando.
Bueno, igual me estás comparando, no sé si ahí tenés las listas de todos los espectadores, pero me la estás comparando con una película para públicos distintos.
Patos también estrenó en la misma fecha. Patos es de Universal.
Yo la fui a ver.
Yo también, y a mí me gustó mucho. Muchísimo.
O sea, imagínate.
Pero bueno, metió 209.000 personas en la misma cantidad de días.
O sea que Wish un poco le ganó.
Le ganó Wish. Pero el público, la cantidad de recaudación que tiene en Argentina Disney con Wish, para ellos es una cosquillita en el pie. No es nada. Por ahí por eso nos dejaron tirados, porque la gente no está yendo tanto al cine.
No sé, porque también tenés eso de que hay mucha gente que ya no la ve porque ya, al estrenarse hace un mes y medio en todos los lugares, ahí la podés encontrar en otros lugares también.
Sí, pero eso lo sabes vos, eso lo sé yo, por ahí lo sabe bastante de la gente que nos escucha, pero el común del público no lo sabe. Un papá que quiere llevar a los chicos al cine a ver la película y no se la va a piratear, los va a llevar. Lo que pasa es que no están confiando tanto en Disney aparentemente por la cantidad de gente que arrastró el cine. O sea, arrastró un poquito más de gente que lo que es un tercio más, ponele, de lo que es Aquaman. Y Aquaman es considerado un fracaso absoluto.
Y encima Aquaman es algo conocido. También está eso, el hecho de ser algo nuevo, algo que no... que no viene de ningún lado, porque también, como vos decís, que sea la película de los 100 años de Disney, es algo que sabemos vos, yo, la gente que nos está escuchando, pero el común de la gente no tiene ni idea de esto, de qué es la película de los 100 años, porque también acá en Argentina o en otros países vecinos, no se le dio tanta bola a eso de ser la película de los 100 años. Es más, no hay tanta emoción, tanta locura por el hecho de que sea la película de los 100 años de Disney. Las promociones, por ejemplo, en Shell, de los 100 años, no es de la película cuando antes vimos promoción de
Sí.
Lightyear, promoción de Toy Story. Ahora es una promoción genérica de los 100 años. McDonald's saca estos juguetes de los 100 años y mete en el medio personajes de
Y nadie
Wish
sabía quién
que
eran. Sí, yo tengo
nadie
amigos de mis
conocía.
hijos que me preguntaban, ¿y estos quiénes son? Porque, viste, saben que, ¿y estos quiénes son? No sé, no los conozco. Que, bueno, son de la nueva película que todavía no salió y que probablemente no los conoces.
Claro.
Bueno, nada. Hay que evangelizar, qué sé yo, no sé.
Pero por eso, como que fue una metida rara de Disney, no sé si de Latinoamérica o mundial, pero algo que también escuché es que se proyectó con el corto de los 100 años y como que en algunos cines no lo pasaron tampoco, entonces como que medio raro también todo, ¿no? Como que no les
Sí,
dieron
igual
tanta
Once Upon Studios
importancia.
se pasó por Disney Plus y ya lo vimos todos.
Bueno, pero no todo el mundo lo tiene. Y cuando vos decís ya lo vimos todos los que nos gusta
Claro,
Disney.
nuestra comunidad, ya lo vimos todos. Ahora, por ahí Doña Rosa no lo vio, que es mi vecina,
Es que
porque
vos
no.
pensás que mucha gente del común, del argentino más que nada, que toma el cine como una salida de domingo. Y ahora no tanto, eso también es otro tema. Pues el otro día cuando fuimos al cine, que vimos las entradas a 2 lucas y media de oferta, o sea, 5 lucas, un 2D, ya es como que lo pensás 3 veces antes de ir. Pero siempre vas a ver el común de la gente, va a ver la película que está en cartelera, la que sea más para los chicos, ¿no? En este caso es o Patos o Wish. Y bueno, ya por lo que decís vos, claramente es la película que están yendo a ver,
Sí,
Wish.
le está ganando a Patos por prácticamente apenas un poco menos de un tercio, pero Wish va ganando. De todos modos, te repito, 276 mil personas en un país de 40 millones no es
No,
nada.
no es
No
nada.
somos mercado para Disney.
No es
Ese
nada.
es el tema. Pero bueno, dejando eso a un lado.
Hay que ver qué pasa ahora cuando se estrene Soul de vuelta, a ver cómo responde la
Sí,
gente, ¿viste?
yo voy a ir a ver Soul. Voy a ver Soul, voy a ir a ver The Turning Red, las voy a ver. Luca también, me encantó. Así que vamos a hacer un revisit en cines con los chicos, porque nos gustaron mucho. Veremos. Bueno, yendo al tema principal, Wish, a la
A la
película
película
en
en sí.
sí. ¿Qué te pareció a vos?
Bueno, partamos de la base que yo no soy muy de las películas nuevas de Disney Animation. En su momento cuando salió Frozen no me gustó. En su momento cuando salió Moana no me gustó. En su momento cuando salió Encanto no me gustó. Esto es como una breve introducción. Ahora Frozen es una película que me encanta, que escucho las canciones muchísimas veces. Moana es una película que las canciones me gustan mucho. La película como que estoy empezando a quererla.
¿Te gustaron?
Encanto es
Pero
una
si te
película que
gustaron las
todavía
canciones de
no me
Moana,
gusta.
escuchá Hamilton, porque las canciones las escribió el mismo chabón.
Ya sé, pero bueno, Encanto, las canciones no me gustan de
Claro,
Encanto
mismo
todavía.
chabón también.
Claro, por eso te digo. Encanto es una película que todavía me cuesta. Y bueno, volviendo a esa introducción de películas nuevas de Animation Studios, Wish es una película que no me gusta. No me gustan las canciones. No, las canciones no me transmitieron demasiado. En un momento hasta, bueno, temí que fuese un musical en el sentido de que son películas medio musicales, ¿no? Estas. Pero, no sé, el musical tiene eso distinto que no es que solo te cuentan un momento de lo que está pasando, sino que es como que te cuentan toda la historia a través del musical. Y lo que me pasaba con Wish es que esos momentos que estaban contando, por ejemplo, cuando está, bueno, vamos a hablar con spoiler, ¿no? Supongo, o sin spoiler, no sé cómo.
Vamos a tratar de ir sin spoilers.
Bueno, hay una canción que es cuando Aya conoce al rey, que se ponen a cantar una canción. Esa canción como que.
Sabemos que el rey es el villano. Sabemos que el rey es el villano porque te lo venden como el villano, vuelta del villano Disney. Eso lo sabemos.
Bueno, esa canción como que no me transmitió nada a mí personalmente. La vi en español, punto. Para que lo sepan, la vi en español. La canción en español no me gustó. No sé quién es el que la canta en español. No me gustó para nada. Aya sí me gustó cómo canta en español. Y bueno, y hablando un poco del villano, por momentos los colores, la personalidad me hizo recordar a villanos grandes de Disney, pero como que no me terminó de cerrar.
Usa mucho color verde. La colorimetría de él es la verde, que es la misma colorimetría del momento más fuerte de Scar, por ejemplo, del Rey León. Tiene ese color que lo hace sentir vil. Pero sin embargo, no se convierte en uno de esos villanos que ellos quieren poner como villano Disney. Había villanos que tuvieron canciones brutales. Úrsula, Scar, y ahora le toca el turno a un nuevo villano. Partamos de la base de que Wish tiene 6 canciones. Las canciones también te van llevando por lo que es la trama. Para empezar, Welcome to Rosas, Bienvenidos a Rosas en español, es una canción que te presenta toda la mitología del pueblo. Cómo es el tema de los deseos, cómo es el tema de que al cumplir los 18 se entregan los deseos al Rey Magnífico, etc. La canción en inglés a mí no me gustó, la canción en español me encantó. O sea, en español es mucho mejor, me gustó mucho más cómo son las rimas, me gustó mucho más. This is the thanks I get, estas son las gracias que me dan, que es la canción del villano, es más cómica que de villanía. ¿No te pasó eso que te causó más gracia que otra cosa? ¿No te causó miedo?
Sí, no me... No, eso te iba a decir.
Úrsula cantando Pobre Alma Almas en Desgracia. ¡Dios!
Bueno, pero...
Scar cantando es increíble.
Pero bueno, el personaje en sí al principio no me causaba miedo, ¿entendés? Como que tampoco entendía el porqué de todo lo que estaba haciendo.
No, bueno, tiene problemitas, sí. Ese es el tema. Estamos lidiando con un villano que... más que malo, se siente disminuido y quiere respeto.
Sí,
que no es muy distinto de lo que le pasa a Scar, pero Scar era malo. Este es medio salame. Y bueno, nada, llegó el momento de hacer lo que tiene que hacer, pero no es Scar, no es Úrsula, no está movido por el mal absoluto.
Es que no.
Se queda ahí en el medio.
No tiene un motivo para ser villano, es lo que yo siento por momentos. Como que el motivo lo inventa en 10 segundos.
Sí, sí.
Es lo que yo sentí, ¿eh? Como que digo, de golpe parecía una persona normal. Y es más, hasta por momentos tenía un poco de sentido lo que decía. Más allá de lo que hacía, lo que decía... Estoy tratando de no meterme en un spoiler ni nada todavía. Pero lo que decía... Aya, lo que le decía Aya, un poco de sentido tenía.
Sí, suena lógico. Pero ¿cuántos villanos de la vida real suenan lógicos?
Lo que a mí me llama la atención es cómo va transcurriendo la película y lo que yo no logro entender es por qué la gente sigue yendo igual a ese pueblo. Como que se esparce lo bueno que hace, pero al mismo tiempo al hacer estas cosas buenas, y estoy haciendo comillas, tiene un montón de cosas malas que le pasa a la gente. Y que la gente se da cuenta un poco de eso.
El tema es que la gente se da cuenta de que pasan cosas malas, pero está esperando que le pasen cosas buenas. Ya les va a llegar. Y por ahí no llega.
No la ven.
No la ven ni la van a ver. Pero bueno, vamos a partir de la base de que no viste la película. Entonces te vamos a contar que Wish es una película que, desde el vamos, te invita al Reino Mágico de Rosas, que es una especie de reino que se nutre de distintas culturas, ¿no? ¿No te dio esa impresión?
Tiene una inspiración grande a lo que es España, pero un poco mezclado también con lo que viene de Marruecos, si no me equivoco. Como esa mezcla de culturas de la parte baja de España. Entonces ahí es como que se ven las distintas personalidades, colonias, no sé cómo explicarlo. Esa mezcla de personajes que eso está bueno.
Bueno, y ahí en Rosas te encontrás con Aya, que es una chica que trabaja de recibidora, prácticamente, porque vos llegas a Rosas y lo primero que te encontrás es a Aya cantándote Bienvenido al Reino de Rosas. Y te explica más o menos cómo funcionan las cosas ahí. Aya es inteligente, es soñadora, y llega un momento en que pide un deseo que es tan fuerte, que lo escucha una fuerza cósmica y esa esferita de energía ilimitada que se llama Estrella va y se junta con ella y con Valentino, que es el mejor amigo de Aya. Valentino es una cabra y la cabra, llegado el momento, habla y es un cago de risa. En inglés es la voz de Alan Tudyk. A mí en inglés me encantó. En español no tiene el mismo... No sé, no tiene la misma fuerza.
Sí, eso te iba a decir. No, en español no... Nada. No te transmite
pero
nada.
Pero en inglés es excelente. Es buenísimo. Y bueno, la película está muy nutrida de ese tema. El deseo. Mirando las estrellas como fue, por ejemplo, en Pinocho. O los deseos que pedía Tiana mirando al cielo nocturno. Soñando ser dueña de su propio restaurante. Como Ana, que mirando a las estrellas busca a sus ancestros en un intento de salvar a su isla. O sea, muchos de los personajes más queridos de Disney están definidos por los sueños. Por los sueños y esos pedidos, esos longings, podría decirse. No sé, Ariel mirando hacia arriba y queriendo salir a la superficie. O sea, todos los personajes de Disney están movidos por un deseo y esto es lo mismo que la mueve Aya. Yo entiendo que es lo que quisieron contar como elemento movilizador de las historias que cuenta Disney. Más allá que en algunas se siente menos, como en Atlantis o como en El Planeta del Tesoro, que fueron aventuras puras, buenísimas, pero la marca Disney no es eso. Eso hubiese quedado muy bien con Fox o ahora con Blue Sky, que cerró.
Claro.
Si Disney tuviera una segunda marca para animación, ese tipo de películas van por ese lado. Pero Disney es Wish, literalmente.
Que sí, Disney es eso. Podemos dar mil ejemplos más.
La Cenicienta, La Bella Durmiente. Hay un montón de cosas que tienen que ver con eso, deseos, desear.
Siempre Disney está marcado por eso, por la estrella.
Y de hecho el logo de Disney es la estrellita que es campanita, pasando por arriba del castillo.
Yo creo que no llegan, la película en sí no llega a mostrar lo que es Disney.
Mira, la película, te voy a contar lo que me pasó a mí. A mí la película me gustó. Pero ¿qué pasa? La película no le va a cambiar la vida a nadie. La película no es un Frozen, un Moana. Tiene lindas canciones, This Wish es muy linda canción. Pero el resto de las canciones van a quedar olvidables en la cabeza de la gente. Nadie sale del cine cantando Welcome to Rosas, me imagino. Por más de que Welcome to Rosas es medio pegadizo, no es, no se habla de Bruno. Porque no tiene el mismo impacto. Sí. Siento que a estas canciones les faltó un poquito el tema de la rima, en algunos casos, sobre todo en inglés. Y eso hace también que no salgas acordándote de la canción con algo que te lleva a querer cantarla. Y eso hace también que no termine de ser un exitazo como en otras canciones. Después de La Sirenita salías cantando Bajo el Mar, pero pegadísimo. Del Rey León salías cantando El Ciclo de la Vida. ¿Entendés? De La Bella y la Bestia salías cantando cualquiera. Están todas buenas las canciones. Entonces, de Aladdin también salías cantando Príncipe Ali, pero a los cuatro vientos. Y esas son las cosas que vos te llevas. Es lo que Walt en su momento dijo cuando mandó a hacer la música de It's a Small World. Si te tenés que llevar un souvenir a tu casa, que sea la música dándote vuelta en tu cabeza las 24 horas, los 7 días de la semana. Y eso solía pasar con las películas de Disney. Y en este caso no me pasó. Me quedé con This Wish, bueno, nada
pero,
más.
Pero eso es algo importante en la esencia de Disney, como que estás diciendo. Entonces, para hacerlo una película que sea la representación de los 100 años, ese me parece que fue el gran problema de Disney y por lo que a mí no me gustó tanto la película. O sea, concentraron 100 años en una película. Eso fue lo que yo estoy pensando de la película, ¿viste? Al ser alguien que consume mucho Disney, Disney me lo vendió como eso, como la película en donde se concentran los 100 años de historia de Disney.
Que lo concentraron con unos cuantos guiños, porque hay guiños, hay easter eggs, y también desde la estética visual. Vos fíjate que no te dio la impresión de que las imágenes eran como del, no sé, como ilustración de acuarela.
Sí, por momentos sí.
Bueno, y eso es lo que hicieron en su momento con Blancanieves y los Siete Enanitos, con Pinocho, claro, con La Bella Durmiente. En 2022 estuve con los directores en la D23 y les pregunté qué esperar de la película. Contaron algunas cosas. Algunas cosas no podía contar, algunas cosas sí puedo contar, y ahora sí te puedo contar todo. En su momento lo que me habían contado es que la estética visual estaba basada en estas películas. Entonces, querían volver a lo que inspiró a Walt y a sus 9 ancianos para que te dé la impresión de esa historia Disney que tiene arrastrando la película. Entonces vos lo que tenés acá es una combinación de animación tradicional con ilustraciones hechas con acuarelas que incluyen delineado, composiciones en capas y una textura de papel que evoca la pintura. Todo creado con tecnología actual. Se metieron en un quilombo y le salió lindo, porque las imágenes son lindas. Se ve lindo, a ver, el cielo estrellado, la ciudad, pero te repito, es una película que me gustó y que sé que no le va a cambiar la vida a nadie y que nadie va a salir del cine diciendo es la mejor película de Disney de todos los tiempos, que es lo que hoy se espera de cualquier película que vas a ver al cine. Esa hipérbole de es lo mejor de los últimos tiempos, es la mejor actuación de, es la mejor película dirigida por... No. Por ahí lo mejor ya lo dirigió, pero puedes entrar a una sala de cine y disfrutar lo que hizo. Disney, por ahí, lo mejor ya lo hizo. Y eso no impide que yo pueda sentarme en una sala de cine y disfrutar de Wish. Después saldré y diré, esto no me gustó, esto no me pareció que estuvo bien, esto no me cambia la vida. Pero no es para decir, no vayan al cine, che. no tienen la guita para ver una película que es una de Disney que está buena, pero va a ser una más. Vas y la disfrutás. En los 80 se iba a disfrutar el cine, hay películas que no le cambiaron la vida a nadie, y sin embargo, hay gente que las fue a ver al cine, como yo, que no habían visto otras películas antes de ese estilo y le cambiaron la vida. A mí me cambiaron la vida películas que así, ¿estás seguro de que eso te cambió la vida? Y sí, a mí sí. Me hicieron ver el cine de otra manera. Por ahí yo llevo a mis chicos a ver Wish. Está bien, ellos ya vieron un montón de Disney, entonces tienen el paladar también. Pero vos llevas a un chico que no vio tantas películas de Disney y por ahí le gusta. Y eso es lo importante, sí, que la película te guste, que salgas de cine, puedas hablar de la película, discutirla y decir por qué te gustó, por qué no te gustó. No es que vas a ir a ver una película que es mala y que vas a salir diciendo, che, no hay un solo plano como la gente. Luego... no sé, no hubo una sola canción como la gente, me dolían los oídos. No creo que pase eso. Sí hay una hype, como le decimos, un hipérbole, estar esperando la mejor película de todos los tiempos de Disney porque son los 100 años, porque... Pero no todo el tiempo puede ser brillante.
Pero en su momento cuando salió Frozen, una gran película de Disney.
Sí.
O sea, y salió en un momento que tampoco esperábamos la película de Disney, ¿no?
Nadie estaba esperando nada de Frozen. Acordate de eso.
Por eso.
Nadie estaba esperando nada de Frozen. Nadie estaba esperando nada de Moana. Nadie... Ahora, cuando vos estás esperando algo de una película, ahí la película no alcanza los estándares de una cierta cantidad de gente y ya es mala. Y esa cantidad de gente que va a decir que es mala también hace que otra gente que por ahí hubiera querido ir a verla al cine diga, oh, mejor ni me gasto.
Pero también porque sabes que en un mes sale en Disney Plus.
No sabemos si en un mes va a salir en Disney Plus. Por ahí ahora están volviendo las ventanas en 6 meses. No lo sabemos.
Nah, no creo. No creo que con una película así Disney no la saque enseguida.
¿Cuánto tiempo tardó en llegar a Disney Plus Indiana Jones y el Dial del Destino? Se estrenó en julio y llegó en diciembre. 6 meses. Me parece que con la animación podrían empezar a hacer lo mismo.
¿Qué pasó con Encanto en su momento?
Con Encanto pasó que no le fue bien en los cines y terminaron mandándola al toque streaming, y en streaming fue un exitazo. Y la gente no cantaba No se habla de Bruno cuando estuvo en cines. La gente cantó No se habla de Bruno después de haberla visto en Disney Plus. No se habló de Bruno hasta después de que se estrenó en Disney Plus. Y eso fue consecuencia de que la gente no está yendo al cine.
Bueno, pero eso no es una enseñanza para Disney. O sea, ¿cómo le podés decir vos que después de ese, de lo que fue Encanto, Disney, con un fracaso, que no sé si es fracaso Wish, va a tardar 6 meses en sacarla, cuando es un suceso supuestamente para Disney esta película?
Bueno, vamos a ver si aprenden y recién llega a streaming dentro de 6 meses y la gente se la tiene que comer y esperar. Otro tema, ¿sabes cuál es? Si en 3 meses la mandan a Video On Demand, después de mandarla a Video On Demand, ya la piratean. También hay que esperar para mandar una película a Video On Demand.
Yo te digo, el que quiso ver la película ya la vio, que fue lo que pasó en Encanto, con Encanto. El que quería ver Encanto en el cine ya la había visto. Lo que pasa después es como, por decirte, obra del destino. Entonces, si vos tenés una película que sabes que puede funcionar, que crees que puede funcionar, no la alargues tanto, no es ya cuestión de alargarle y decirle no, va a seguir yendo gente al cine. Porque si no te fue, la película está hace 2 meses en otros países, no sé, es como, ya, si ya está hace 2 meses, ¿cuánto más tiempo la van a alargar para mandarla a plataformas?
Y yo la alargaría para que la gente aprenda que tiene que ir al cine, porque si no después va a tardar un tiempo largo en poder volver a verla.
Yo no comparto el pensamiento, pero bueno.
Por eso la gente iba más al cine cuando las películas estaban en VHS. Había una ventana, pues posta, ¿eh? Había una ventana como de 6 meses para que llegue al Video Home System. Y después de eso, había otros 6 meses o hasta 1 año para que llegue a televisión. Y te estoy hablando de cable, no de aire. Entonces...
Sí, salían HBO encima en
si,
lugares
claro, pagos. Si vos ibas al cine porque sabías que esa película no la ibas a ver hasta dentro de un tiempo largo, y si alguien hablaba de esa película, vos no ibas a saber de qué estaban hablando. Hoy en día la ventana de 45 días durante la pandemia nos arruinó porque la gente se acostumbró a esperar a que esté.
Pero arruinó al que le gusta ir al cine y disfrutar la película en el cine, que yo creo que esa gente va a seguir yendo al cine y va a seguir disfrutando de ir al cine.
Sí, pero también
como,
te condiciona los estrenos.
Es como que me digas que la música se murió porque el CD o no sé qué cosa no está más.
No, la música no se murió. Qué sé yo, por ahí lo que bajaron son las ediciones coleccionables, esas cosas. Pero bueno, ahora lo que sí está pasando es que el cine... A ver, hay películas que yo hubiese visto en cine que se estrenaron en... en streaming, que yo digo, loco, yo lo hubiera ido a ver al cine. El tema es que no toda la gente lo hubiera ido a ver al cine. Por ejemplo, una de Netflix con Ryan Reynolds, que viajaba en el tiempo, no me acuerdo cómo se llama, Proyecto Adam, ahí está. Yo lo hubiera reído a ver al cine, ¿entendés? Y la estrenaron directo en streaming. Y yo decía, ¿por qué? Estrenaron en streaming una de Michael Bay, que el chabón filma para que explote todo en pantalla, gigante. Y no lo quiero ver explotar en mi televisor, lo quiero ver explotar en el cine. Entonces, muchas películas que antes se hubiesen arriesgado a estrenarse en cine, ahora tienen unas pantallas nuevas y no necesitan pasar por el cine. Y por ahí meterse en gastos. Porque te digo que el marketing de cine sea mucho más caro que por ahí el de streaming, ¿eh? Porque las de streaming las promocionan a pleno.
Entonces, o más.
¿Qué drama hay para estrenarlas en cine? Que la gente no te va a ir, porque sabe que después se estrena el toque en streaming.
No sé.
¿Con qué no pasó, por ejemplo? Con Argentina 1985, ¿pero por qué? Mi país, mi país. Los argentinos te llenamos los cines, te los inundamos. Por más que estaba en Amazon Prime, te inundamos los cines. El Gomón tenía las funciones explotadas. ¿Pero por qué? Porque era una película que tocó la fibra de los argentinos. Cuando vos sabes que te va a gustar la película, vas al cine y se acabó. Punto. No hay mucha vuelta. Es así nomás. Cuando la gente lo duda, que es en este caso, por ejemplo, va menos. La gente va a lo seguro, va, por ejemplo, a, no sé, una película de... No sé, ya ni siquiera te puedo decir de Marvel.
Es que, claro, o sea, yo estaba esperando que me dieras esa respuesta. Si me dirías va a lo seguro, sería Aquaman en este momento, que es lo seguro de este momento, y no está pasando.
Es que tampoco es lo seguro porque a la gente, el DC... De los últimos tiempos tampoco le estuvo gustando. The Flash no gustó, o sea, hubo un montón de películas que no gustaron de DC y otras que fueron un exitazo.
Bueno, pero Aquaman sí.
Sí, pero la gente viene desencantada, entonces no responde a la llamada cuando se lo llama a los cines para ver las películas. Después la ven en streaming y se quieren matar porque dijeron, Lula, re hubiera ido a ver el cine. Pero no, cuando están en el cine no van, por miedo a justamente clavarse. Y hoy en día una salida al cine, como decís vos, no es barata. Para una familia de cuatro, si vas al cine con las entradas, te compras un pochoclín con bebidas y aparte después querés ir a comer la hamburguesa donde se te cante, que sea McDonald's, Burger, lo que sea, son 30 lucas.
Y te quedaste corto.
Y es un montón.
Te quedaste corto.
Por eso. Y una salida, si son dos personas, y son entre 15 y 20, depende de dónde vayas a comer. Entonces, el tema de salir a ver una película y salir contento de eso para que después la cena vaya bien, es un tema, jugársela a elegir una película y que después te guste. Van a lo seguro, van a ir a Barbie, que la gente la recontra aplaudió, van a Oppenheimer, que la gente la recontra aplaudió. Andás a ver cuántos fueron a ver Oppenheimer y lo entendieron, no sé, eso ya es otra cosa, pero...
Es que ese es el tema, la película ya tiene que sobrepasar el nicho para que sea un éxito. O sea, tiene que sobrepasar lo comercial, las publicidades. La publicidad ahora te la hace la gente.
Porque hasta el que vio Oppenheimer y se aburrió y no, va a decir que le gustó porque el resto dicen que le gustó.
Exactamente. O mismo la fue a ver, a eso voy. O sea, alguien que capaz no tiene ni idea de este estilo de cine, no hubiese ido a ver Oppenheimer si no hubiese, si hubiera aparecido ese boom del Barbieheimer, o como se llama, que no me acuerdo cómo.
Sí, el Barbieheimer, sí. Sí, sí, sí.
Y la fue a ver por eso. La Sirenita en su momento, mucha gente la fue a ver también por eso. Por toda la publicidad, ya sea positiva o negativa, que hubo por la película. Querías verla para poder hablar de esa película. Si no tenés algo de lo que quieras hablar, no nace esas ganas de ir al cine para ir a verla.
Y Wish tiene esto. Wish es muy linda visualmente. Wish tiene alguna canción linda, This Wish es hermosa, pero no tiene nada memorable que haga que la gente salga del cine y siga cantando las canciones o que salga a hablar de la película. No alcanza por eso mismo. ¿Te va a gustar? Si sos fanático de Disney, es muy probable que te guste. Hay gente que salió diciendo no me gustó porque no alcanzó las expectativas que tenía. Pero hay que ser realistas también y saber decir, bueno, por ahí mis expectativas son muy altas. Si yo hoy a la noche tengo expectativas de cenar, no sé, un cerdo braseado a la parrilla y ahumado, y no tengo parrilla, y tengo que bajar mis expectativas y conformarme con una excelente milanesa napolitana que también va a estar rica.
Bueno, pero si Disney no tiene parrilla, estamos al horno, ¿eh?
Y bueno, hay veces que no va a tener parrilla, va a tener una muy buena milanesa napolitana con fritas, y por ahí inclusive hasta te suma un huevo medio ranchero a caballo, y va a estar buenísimo. Pero no va a ser lo que vos estabas esperando.
Igual más allá de eso...
Decir que es mala por eso, no es justo.
Para mí no es una película buena, no voy a decir que es una película mala, pero no es una película buena. Yo no esperaba nada igual de esa película, ¿eh? Por eso arranqué diciendo que a mí Frozen no me gustó, a mí Moana no me gustó, a mí Encanto no me gusta todavía. Por eso arranqué con eso. O sea, yo no espero demasiado mucho de estas películas, pero porque tampoco son mi fuerte, tampoco es lo que más me gusta. Yo no voy a estar, como fan de Disney que soy, no voy a estar una tarde mirando La Cenicienta, Blancanieves, te diría Pinocho, pero ahora Pinocho es una película que un poco más me gusta. Pero no soy tan fan de Disney Animation Studios. Yo soy más fan de Atlantis, de el Planeta del Tesoro. Te diría que hasta de La Familia del Futuro. Meet Robinson para mí es un peliculón esa.
Claro.
Es el estilo de película que a mí me gusta de Disney. Que no es este, bueno, Las Locuras del Emperador. Son otro estilo de películas que me gusta de Disney. Y por eso este estilo de película en sí no me volvió loco. Siento que otros estudios están haciendo cosas mejores para atraer a la gente. Algunos también caen mucho en la repetición, pero eso es otro tema para charlarlo. Pero no sé, como que no es algo que atraiga a la gente fuera del círculo Disney. Y eso que el círculo Disney es un círculo enorme. No existe alguien que no conozca a Disney, ¿entendés? Pero
sí, no podemos decir que es algo muy de nicho. Claro. Sí, no es muy de nicho.
Pero bueno, es una película que nos llama. Yo realmente no hablé con gente que no es asiduo del mundo Disney a ver qué piensan de Wish, porque yo creo que la mayoría no sabe ni que existe esta película.
Puede ser, llegan al cine y cuando ven la cartelera dicen esta de dibujitos, bueno, vamos a llevar a los pibes. Puede ser, sí, muchas veces pasa. O que vieron el tráiler y que después con base en el tráiler deciden. No sé, si vos me preguntas a mí, yo te repito, a mí me gustó encontrarme con este reino de rosas, me gustó la canción This Wish, que eso ya te lo dije, me gustó la animación, que la animación es un guiño a lo tradicional, pero es completamente innovador, porque está hecho con tecnología digital actual.
Yo tengo un problema también con la animación 3D-2D, es algo que todavía no me termina de convencer, más allá de Spider-Man, y creo que lo hablábamos en un momento en el capítulo de Pixar, es algo que a mí mucho no me vuelve loco, y en esta película como que hubo momentos que se veían muy bien las cosas, pero yo sé que es un montón de plata lo tradicional, el 2D y toda esa cosa, que ahora consume mucha plata, pero se están haciendo cosas en 2D tradicional, más allá de que sean en una computadora, no hace falta esa mezcla de 2D, 3D, que bueno, es lo que está de moda ahora, pero no sé si Disney tenía que ir con esta película a eso. Yo creo que si por momentos apostaban más por los 2D y no esta mezcla, capaz algunas cosas se hubiesen visto más lindas y no tan artificiales, por así decirlo. Algunas cosas digo, yo lo recalco más en los personajes, en mismo los animales, la canción esa cuando está la... Es que, ay, me acuerdo de esa escena y me vuelvo loco. Para mí la parte donde empiezan a bailar todos los animales, cantar y hongos y todas esas cosas...
Sí.
Para mí fue una escena tan sacada de toda la película que no la terminé de entender. Porque entendía el concepto de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo es como que estaba muy ido de la película. Como que es un musical ido de la película. Es muy lo que pasa con el Bajo del Mar de la película de La Sirenita, el live action.
Es que pensás que eso, tienen como una estructura. Esta parte de la estructura es, bueno, presentamos a Estrella.
Bueno, pero en La Sirenita original, el musical ese funciona. En sí. La original, animada. En el live action,
En el live action no.
Y bueno, es lo que me pasó en Wish. Para mí no funcionó, ¿entendés? Eso es lo que me pasó a mí. Por eso lo comparaba con La Sirenita. En la original funciona, en el live action no. Para mí acá en Wish no funciona, como que queda raro.
Nada, qué sé yo. Para mí esta canción fue una muestra del poder de Estrella y del polvo de Estrella que tira y...
Claro, pero pensalo del lado de... Ahora todos los animales hablan de golpe. Nadie se va a sorprender de eso en todo el pueblo. Como que lo pienso más allá del momento en sí.
Y loco, les conceden deseos. Por ahí es el deseo de alguien.
Sí, es raro. Pero...
No, yo le encuentro sentido, no sé, sí, pero... Sí. Pero sí, si no te gustó, no te gustó, qué sé yo, te descolocó, puede pasar. A mí me ha pasado ver películas en el cine y decir no me gustaron. Creo que con el tiempo, quiero creer que con el tiempo he crecido. No sé si te acordás el episodio que hablamos de Jungle Cruise. Jungle Cruise te dije que era mala, y no me gustó, y no me gustó, y no me gustó. La volví a ver, y sigue sin gustarme, sí. Pero por temas de ritmo, química, de más. O sea, temas técnicos, no me gustó, no me gustó. Hay algo que no funciona y entiendo qué es lo que no funciona. desde lo técnico. Por ahí, en otro momento, me salió de ir a ver Sin City, de Robert Rodríguez. No era exactamente lo que esperaba, yo estaba esperando una de acción pura y me dio un policial noir. Y salí diciendo es mala, pero en realidad era que no me había gustado, que no era lo que fui a ver. Y con el tiempo me di cuenta de que con un visionado, dos visionados, tres visionados, la película es buena. Y por ahí en algún momento te termina pasando esto, que vos volvés a ver una película que en su momento no te gustó, te descolocó algo, no lo esperabas. Lo volvés a ver y le encontrás contexto.
Bueno, pero por eso yo siempre hablo de mi caso, Frozen, que es una película que nunca me gustaba, que no me gustaba, que no la traté de ver varias veces, no me gustaba. Y de golpe de un día para el otro empecé escuchando las canciones y dije, ah, que esto está bueno. Y ahora la película la veo y me gusta. Entonces por eso tampoco puedo decir la película es mala, porque para mí es muy raro que yo te diga esta película es mala, mala.
A mí me ha pasado hace poco de ver películas malas, técnicamente malas. Nada, hay que reconocerlo. Si es técnicamente mala, es técnicamente mala. Pero en este caso, yo creo que estamos ante una buena película. No es lo mejor de Disney, no es lo más divertido de Disney, no es lo más memorable de Disney, pero es para ir al cine, es linda.
¿Sabes el problema que para mí tiene la película? Es que se centra mucho en casos particulares en sí, como que no exploran demasiado la idea de la película, que son los deseos. No ves muchos deseos. No terminas de entender si Aya tiene o no un deseo. Como que yo creo que hasta el deseo que tiene Aya en un principio, como que después termina mutando. Se centra mucho en tres o cuatro deseos en particular y como que el pueblo en sí como que queda olvidado. No sé, por ese lado a mí la película no me terminó de convencer. Como que... Y bueno, y esto mismo del villano, que no entendés bien por qué es villano. Como que de momento es una persona normal y pasa una boludez y se convierte en el villano de la película. Como que lo sentí así yo, como que lo sentí todo muy tomado de los pelos para una película que tiene una idea que podría ser excelente. Porque la idea es buena. Y es lo que decimos, que es el alma de Disney, los deseos. Podrían haber metido un montón de easter eggs en los deseos, que sí los meten en estos tres o cuatro, pero podrían haber hablado mucho de deseos y ahí metido easter egg de todas las películas y capaz no tan escondidos como por momentos siento que están, que si no sos un loco de Disney no los entendés ni a palos, y hacer una película más pochoclera y no de tener que analizarla tanto. Pero bueno, eso es una opinión, o sea. Si querés ir a verla al cine, anda a verla al cine. No te voy a decir que la película es mala.
Yo te digo que iría de vuelta, pero bueno, nada, ya la vi dos veces, ya fue. Así que bueno, nada, en definitiva, Wish es una buena película. No es lo mejor de Disney, no va a quedar en la memoria de nadie probablemente. Se festejan los 100 años, se festejan a pleno. Ya fueron los 100 años, basta, 2024 dejemos de robar con eso. Y pasemos a una nueva etapa de Disney, a ver si levantamos porque a Disney se lo saca adelante laburando. Bueno, pasemos a hablar de algo mucho más lindo, que sí merece así una ovación de pie. Y decir, loco, están yendo más allá de lo esperado. Disneyland París era el hijo bobo de los parques Disney y se está convirtiendo en un parque que no podés dejar de ir a visitar.
Sí, por un...
¿Qué está pasando ahí?
Por un montón de cosas. Primero creo que ya lo hablamos, no sé, ya me olvido de lo que hablamos fuera de la grabación, fuera del vivo. Se estrena la Venture Campus hace un año y como que revolucionó un poco Disneyland París. Como que ya es una cita obligatoria, por así decirlo, ir a visitar Disneyland París, porque tiene un parque que no lo tienen todos los parques, solo tres parques de los seis que hay alrededor del mundo lo tienen. Entonces ya eso ya lo convertía como una cita obligatoria de ir a visitar Disneyland París. Con el Avenger Campus, que esto también ya lo veníamos hablando, esto de los 30 años de Disney, que hacen este juego de drones que empieza ahí con los 30 años de Disney, muy lindo. Con el Adventure Campus lo que hacen es, en la Tower of Terror, en la Hollywood Tower, hacer un juego de drones en donde, no sé si lo viste vos, Maxi, aparecía el escudo del Capitán América, el martillo de Thor, la verdad, hermoso.
El puño de Hulk, sí. Y después, ojo, hicieron una versión para cuando se estrenó Capitana Marvel, donde también estaban nada, los símbolos de Rambo, de la Capitana, estaba Nick Fury. O sea, están haciendo cosas muy distintas con los drones, distintos shows, y todos les salen bien, están perfectamente coordinados. Y todo esto está llevando, más allá del festejo por los 30 años y de todo lo que tiene que ver con los Avengers, a un revival espectacular, impensado, de los shows nocturnos de los parques Disney. Vuelve el Electrical Parade.
Exactamente. Y bueno, y está volviendo de una forma distinta, que es el Electrical Sky Parade.
Claro. A ver, para el que no lo recuerda, el Electrical Parade es un desfile hermoso que se hacía de noche en Disney World, en Magic Kingdom y en Disneyland, en California. ¿Sí? Estuvo en ambas costas, se discontinuó en uno, después se discontinuó en otro, después volvió al otro. Sí, bueno,
California creo que lo siguen haciendo 2 meses al año.
Yo no lo agarré estas veces que fui últimamente y me muero porque es mi desfile favorito de los parques Disney. Son carrozas que en medio de la oscuridad de la noche se prenden y todos iluminados por lucecitas pequeñitas te forman distintos cuadros que tienen que ver con distintas películas de Disney. Y el mejor era el de Pedro y el dragón, que tenía un pibito arriba y el dragón que estaba espectacular lanzando humo.
Bueno, sí, el desfile es hermoso. A mí, si hay algo que tengo que criticarle al desfile, es la música, que a mí personalmente no me vuelve loco, pero entiendo el motivo de por qué la música. Y es algo que en este nuevo espectáculo de Disneyland Paris lo mantienen. Y es algo que no me gusta del espectáculo. Pero sí, después es hermoso, es algo distinto, podría decir un poco innovador, que es lindo de ver.
No, y ahora en París está esta experiencia nocturna que se llama Disney Symphony of Colors, que es un programa de 3 nuevas experiencias lanzadas gradualmente en distintas semanas. Así que el 8 de enero de 2024 arrancó con el Disney Electrical Sky Parade, dando la experiencia a todos los que estaban ahí en el parque con drones en el cielo haciendo un desfile. O sea, una secuencia nocturna espectacular que hace muy poco tiempo nos hubiera parecido imposible y que se hizo posible con drones, lásers, hubo proyección también de video, hubo luces, también tienen las fuentes que tiran agua y se proyecta sobre el agua. O sea, loco, tenían todo. No, algo que nosotros venimos pidiéndole desde hace tiempo en Animal Kingdom, por ejemplo, y lo están haciendo acá.
Bueno,
porque en Animal Kingdom el problema era que no pueden tirar cohete, así te lo digo en argentino, no pueden tirar cohete porque los animales se asustan.
Bueno, nosotros cuando hablamos de Disneyland de los 30 años, hablábamos de que esto de los drones era como una prueba. Yo me acuerdo que decíamos mucho que esto lo van a probar en Disneyland París, que si todo sale bien lo iban a llevar a Orlando. Y la realidad es que ya pasaron 2 años, se sigue usando en Disneyland París, pero no se está viendo en otros parques. Y yo creo que va más allá de si sirve o no. Me parece que es algo que sirve, que genera otra experiencia, pero me parece que va por un tema de permisos y esas cosas que no se va a poder usar en Orlando, estas cosas.
Pero mira que cuando abrieron Galaxy's Edge tiraron drones con forma de X-Wing.
¿Cuánto duraron?
Hicieron lo que
¿cuánto
quisieron?
Duraron esos X-Wing?
Bueno, pero ¿cuánto duraron y por qué? No creo que sea un tema de permisos, es un tema de que no debe haber sido algo muy, no sé, práctico, digamos.
Pero en Disneyland París funciona. Igual, ¿por qué funciona en Disneyland París?
Bueno, ¿por qué en Disneyland París y no en otro lado? Yo creo, y me da mucho dolor porque tengo que ir hasta París para verlo, pero creo que Disney está haciendo lo correcto acá. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés algo signature en Disneyland París. Y vos crees que la gente vaya a Disneyland París. Si vos le das lo mismo en París que le vas a dar en Orlando, que en California, ¿para qué va a ir la gente a París? Vos necesitas que el público que te está llenando Orlando te llene París, porque el europeo no te lo va a llenar. Por eso estuvo perdiendo durante tanto tiempo y ahora le está yendo bien, porque la gente está yendo a ver cosas que no tiene en Estados Unidos. Tenés turismo de afuera que va de Estados Unidos a visitar específicamente París, específicamente Tokio, específicamente Shanghái ahora, que tiene su Utopía, que tiene, o sea, gente que no tuviera pisado esos parques en su vida, ahora lo tienen como una necesidad absoluta porque eso no está en Estados Unidos. Que para nosotros es más accesible, pero ahora si queremos tener la experiencia completa de los parques Disney y buena, nos tenemos que ir a otro lado. Me parece que está bárbaro. Y que cada parque tenga su signature, que no se repita en otros. Si no, ¿para qué vas a ir?
Yo sigo pensando que para mí los drones son el futuro. En un momento hasta como que usan los drones para hacer fuegos artificiales, que eso me gustó mucho. Bueno, también lo hablábamos, el hecho de que tiran humo también estos drones. Y yo no sé cuán lejos estamos de que estos drones proyecten cosas. Que eso también va a ser una revolución grande.
Hologramas.
Eso sí va a estar bueno. Y yo creo que Disney no está muy lejos de eso. Yo no me quejo de que esté solo en Disneyland París. Para mí es un gran parque, tiene cosas muy buenas y tiene cosas únicas. Para mí los desfiles de Disneyland París son mejores en algunos sentidos que los de otros parques.
¿Sabes qué es lo raro? Que Disneyland París consigue este servicio de drones de una empresa que se llama Dronisos, ¿sí? Que es el que le da oficialmente la tecnología a Disneyland París para hacer estos shows de drones, que tienen base en París, pero también en Estados Unidos. Entonces, también podrían ser proveedores de drones en Estados Unidos. No sé cuál es el problema, pero bueno, nada, lo que te digo, para mí es por una cuestión de signature de venirte a París. Porque si te lo doy en Estados Unidos me dejan de venir. Pero bueno, en París tienen el show Disney Delight, el Avengers Power the Night, y hubo también un show de drones del Día de la Bastilla. Esos fueron ganadores de premios a mejores shows en Europa. Entonces, yo me decís, ¿qué premios? Bueno, nada, se ganaron el premio de 2022 del Park World Excellence Best Live Entertainment. Después se ganaron el 2022 Parks Fans Awards, mejor show nuevo en Francia. Nada, o sea, tienen premios ganados porque son shows excelentes. Replicarlos estaría buenísimo. El pecado de replicarlos es que la gente no te va a ir a Francia porque lo va a tener en otro lado más cerca.
Es un poco lo que pasa con todas las atracciones que hablamos siempre de si copiar lo que funciona en un parque, llevarlo a otro o dejarlo solo en ese parque para esta experiencia única. Pero bueno, el tiempo va a decirnos si va a quedar en Disneyland París, si lo van a sumar a otros parques. A mí me resulta raro que si es algo que funciona, no hagan algo similar o estén buscando algo, por ejemplo, como decías vos para Animal Kingdom. No sé, yo siento que va más allá de dejarlo solo en el parque. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el tiempo. Por el momento es algo que funciona y es algo que se ve bien y que cada vez se está viendo mejor.
Sí, consiguen imágenes espectaculares. Así que esperemos verlo pronto por Disney World. Y hablando de Disney World, vamos a ir redondeando y cerrando con las buenas noticias que nos llevan cada vez más a una normalidad absoluta en Disney World. El Walt Disney World Resort, yo siempre te lo recomendé porque para mí era un viaje cerradito. Era un viaje en el que vos, con todos los riesgos que tenés como argentino, del dólar y todo esto, vos ya te vas con todo pago de acá y decís, pago el hotel y pago el plan de comidas. Eso, desde la pandemia hasta el 9 de enero, se discontinuó. Entonces vos no podías viajar a Disney World sabiendo cuánto ibas a gastar exactamente de comida, porque el momento en que viajas tenés que pagar el Morphy y ahí sabes lo que vas a gastar en el momento. Y lo mismo con el cambio, ¿no? No sabes cuántos pesos vas a pagar hasta que te llegue el momento de guillotinazo de la tarjeta. Si vos te vas acá ahora y decís, yo hoy me voy, saco hotelería, saco el plan de comidas y lo pago, pagas todo en pesos y sabes cuánto estás gastando. Cuando llegas allá dentro de un año, no tenés que gastar nada en comida, porque vos tenés distintos planes de comida donde tenés quick service, table service y snacks, dependiendo de lo que vos compres. Nosotros ya te explicamos cómo funcionaba en un episodio anterior de Disney Cast y tiene algunas diferencias que no vamos a ahondar ahora, pero básicamente es lo mismo, con unas diferencias de las que vamos a hablar probablemente en otro episodio. Lo increíble es que también ahora podés comprar con anticipación el Genie Plus. No sé por qué hicieron esto en su momento, pero te lo estaban vendiendo el día en el que a vos te tocaba ir al parque a partir de las 0 horas. Entonces vos mañana vas a Magic Kingdom, a partir de las 0 horas de mañana podías comprar el Genie Plus. Eso a partir de una determinada fecha donde dijeron, che loco, no se puede comprar más el Genie Plus de antemano, se tiene que sacar en el día. Buah, no sabemos por qué, no sabemos por qué esa decisión tan arbitraria y empezó a funcionar de esa manera. Ahora lo podés comprar cuando sacás tu vacación con anticipación y para hacer las reservas de los Lightning Lanes no tenés que estar en el parque como pasaba antes. Vos cuando entrabas al parque recién ahí podías hacer todas las reservas de Lightning Lane que querías hacer. ¿Cómo lo tomaban eso? Con localización, seguramente del teléfono celular. Si vos no estabas en la localización, ¡pum! Con el GPS, no podés sacar Lightning Lane. Ahora podés. Son cambios que parecen pequeños, pero también te permiten a vos planear.
Sí.
Vos sabés, Pablo, cuánto a mí me gusta planear mi viaje a Disney con mucho tiempo de anticipación. Si a mí me dicen, el 1 de febrero vos ya podés elegir qué días de parque vas a tener en Disneyland, California, el 3 de agosto. Yo ya los estoy reservando. Ya sé exactamente lo que voy a querer hacer. Yo soy muy de planear. Esto a mí me sirve. Y otra cosa que tenemos en Disney World es que, ¿te acordás que durante todo el proceso de pandemia y post-pandemia, si querías ir al parque, tenías que reservar y decir, voy a ir este día Magic, este día Animal, este día Hollywood. Y si no había lugar, no hay tu tía. Besito y a otro lado. Se acabaron las reservas.
Bien.
Ahora entras al parque que vos querés, cuando vos querés, a la hora que vos querés. Y lo mismo pasa con el Park Hopper, porque el Park Hopper originalmente se podía hacer a partir de las 2 de la tarde. En una época no se podía, después a partir de las 2 de la tarde, después lo bajaron a las 11 de la mañana. Y ahora es, entraste, viste mucha gente, copia, besito y otro parque. Así que esas son las novedades en Walt Disney World. Son buenas y nos acercan a la normalidad absoluta, a poder viajar como lo hacíamos antes.
Bien.
Disneyland se mantiene con el tema de reserva de los parques. En Disneyland se podía comprar de todos modos el Genie Plus con tiempo, mucho tiempo de anticipación. Yo de hecho lo saqué en octubre para agosto de este año.
Claro.
Así que vamos a estar bien con el Genie Plus. Y sí se puede hacer las reservas de los Lightning Lane el mismo día. Y no sé si hace falta estar adentro del parque o no para estos. Me parece que no. Yo reservé desde la habitación de mi hotel,
pero estaba cerca del parque.
Pero estaba cerca del parque, claro, sí, estaba una cuadra.
Sí, yo cuando fui tenía que estar a una cuadra del parque para poder reservar. En su momento era el Fast Pass Plus, ¿se llamaba? Ya no me acuerdo.
Así que bueno, nada, eso. Un poquito de actualidad. Charlamos de Wish y nos quedan unas cuantas cosas para charlar en próximos episodios. Tenemos muchas ganas de volver a estrenar semanalmente.
Vamos a ver cómo nos acomodamos con los horarios, pero sí.
Vamos a ver cómo nos acomodamos, sí. Pero bueno, esperen que volvamos muy prontito para sumar nuevos episodios y terminar esta temporada de DisneyCast. Y una vez que terminemos, después vemos si seguimos hablando de temporadas.
Sí.
Vamos paso a paso. Bueno, con esto entonces nos vamos despidiendo por hoy. Te recuerdo que podés encontrarnos en redes sociales como @DisneyCastARG, en Instagram. No existe más Twitter, así que...
¿Qué? Ah, claro, porque es sex. Claro, entendí. Yo decía, ¿por qué no existe más Twitter?
Así que bueno, nos encontramos y nos charlamos por Instagram. Nos reencontramos en un próximo episodio. Mi nombre es Maxi Desi.
Yo soy Pablo Isigo.
Y nos vemos en el próximo episodio de DisneyCast.
Nos vemos.